Pues llegamos ya a las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el tablero geopolítico se mueve cada vez con más fuerza. Las piezas de un bando y de otro, esto es como una partida de ajedrez al final, ¿eh? Siguen moviéndose, por un lado, los 150.000 soldados rusos que continúan desplegados en la frontera con Ucrania. Por el otro, más envíos de barcos, también un posible despliegue de hasta 8.500 soldados estadounidenses y tropas de la OTAN en estado de alerta. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
Nadie tiene derecho a la autodeterminación. La OTAN siempre defenderá que las órdenes siempre se deben respetar con unas políticas independientes de seguridad.
Hoy también vamos a estar de nuevo en Ucrania, allí en las calles de la capital, de Kiev. Continúa Ángel Espósito y el equipo de La Linterna, conociendo cómo se prepara todo un país de 44 millones de habitantes para una situación como esta. Nos lo contaba hace apenas unos minutos aquí en Mediodía.
Si coges un mapa y te sitúas en Chernóbil, está al norte del país, bueno, pues la frontera está más al norte todavía. Por lo tanto, en cuanto a distancia física, no hay un miedo militar como tal. Lo que sí hay es una preocupación a que te corten la electricidad, a que te corten el gas, a que te hundan económicamente, y un miedo atroz a la propaganda constante, que es el gran problema, la guerra de la desinformación.
Pues el ambiente allí en las calles de Kiev es frío, muy frío, y no solamente por las temperaturas bajo cero que tienen, no sabes el frío que está pasando el equipo de La Linterna, sino porque el clima de desconfianza es cada vez más palpable.
Se sigue hablando del comunismo más brutal, con esa sensación de aplastamiento. Y por lo tanto, no me atrevo a hablar ni a decirte nada, porque no me fío de quién eres, porque no me fío de quién me está escuchando, y si pasa lo peor, no quiero dejar ninguna prueba, ni de lo que he dicho, ni de que nadie diga que yo decía eso antes.
Pues hoy también, a partir de las 7 de la tarde, Ángel Espósito enciende la linterna de COPE desde las calles de Kiev, la capital de Ucrania, para contar de primera mano cómo se están viviendo estos días de tantísima tensión. Otra de las noticias del día es la nueva recomendación de la Comisión de Salud Pública de aplazar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID 5 meses a aquellas personas vacunadas con la pauta completa y que posteriormente se hayan contagiado, en lugar de 4 semanas, como hasta ahora, es decir, de 4 semanas pasa a 5 meses. Este cambio continuo de plazo sobre las dosis de refuerzo, pues vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad o no de una tercera o incluso cuarta dosis para todo el mundo sin distinción. África González es catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo. Alerta de los riesgos de administrar la tercera dosis sin analizar de manera individual la necesidad de la misma.
Sin hacer ningún estudio de cómo está su inmunidad celular, cómo está su memoria inmunitaria, repetir dosis, como se está hablando ahora de la tercera, pero seguramente en el futuro se puede hablar de una cuarta, pues consideramos que desde el punto de vista de control de la epidemia y el disminuir esas muertes y esos contagios, pues en personas sanas parece que no tiene mucho sentido.
¿Y si se pudiera determinar quién necesita y quién no esa dosis de refuerzo? Bueno, pues a partir de las 3:30, después de los deportes, aquí en Mediodía vamos a hablar con Ibelis Barrios. Ella es inmunóloga del Hospital Universitario de Canarias. Ha desarrollado un test cutáneo que es capaz de determinar de manera rápida, barata y también muy eficaz si una persona necesita o no una dosis de refuerzo, teniendo en cuenta su inmunidad celular, que es lo que realmente determina si nuestro cuerpo está preparado para luchar contra el virus. Será, como te digo, a partir de las 3:30. Y además acabamos de conocer la revisión de las previsiones económicas de octubre del Fondo Monetario Internacional. Se rebaja el crecimiento para este año y aumenta para el que viene. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Desde aquí, desde Washington, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado efectivamente sus previsiones de crecimiento para España para este año con respecto a sus datos del pasado mes de octubre. En la revisión de sus perspectivas económicas, el fondo rebaja en 6 décimas el crecimiento de la economía española hasta el 5,8% este año. Una rebaja consistente con las rebajas que sufren también la economía mundial y también la zona euro, por ejemplo, un 0,4% de la economía mundial y una caída del 1,2% en la zona euro este año. Se debilita la economía mundial por la variante Omicron del COVID-19 y la inflación, cuya caída el fondo ya no ve que será posible en el segundo semestre de este año, sino que habrá que esperar al año 2023. Para ese año, para el 2023, el fondo apunta que la economía española crecerá un 1,2% más de lo previsto en octubre, llegando al 3,8% del Producto Interior Bruto. Crecimiento que notarán también el resto de las economías mundiales, pero ninguna a ese nivel del 1,2% de crecimiento de la economía española.
Deportes en Mediodía COPE.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vaya partidazo de Nadal, agónico el partidazo, pero el caso es que ya está en semis del Abierto de Australia.
Le ha pasado de todo a Rafael Nadal, pero está en semifinales, le ha ganado 3-2 a Shapovalov y tiene rival para las semis, va a ser el italiano Berrettini. Es la noticia de portada, Ángel García. Rafa Nadal se mete en semifinales del Abierto de Australia.
Don Rafael Nadal Parera, siempre don Rafael Nadal Parera. No sé cómo todavía nos sorprende que haga estas heroicidades. Ganó muy bien los dos primeros sets, sobrado, 6-3, 6-4. Y a partir de ahí bajó la energía, empezó a sentirse mal. Perdió los dos siguientes, 4-6 y 3-6 ante Shapovalov. Y pasó por el vestuario. Tenía algo, no sabía qué. Bueno, al final volvió y acabó ganando con un gran saque y arriesgando cada bola a Shapovalov en 4 horas. Pasa, como tú dices, a semifinales, va a jugar ante el italiano Berrettini a priori el viernes en España, noche del jueves al viernes a las 4:30 de la madrugada. ¿Y quieres saber qué le pasó a Rafa Nadal y cómo le trataron? Escucha, porque da miedo.
Un golpe de calor en toda regla, se me ha cerrado el estómago, me sentía un poco mareado, la verdad, y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración y a nivel de estas cosas. Sinceramente, cuando me he ido estaba un poquito preocupado porque me sentía un poco mal y me han hecho los chequeos médicos, me han mirado las constantes vitales, he mirado la presión de la sangre, todo, que todo estuviera más o menos bien, con lo cual me quedaba más tranquilo en ese sentido al menos, y ya sabía que salía a competir e intentar sobrevivir, y se ha podido sacar adelante un partido que parecía prácticamente imposible.
Rafa Nadal en semifinales del Abierto de Australia jugará contra Berrettini. En el fútbol la primera noticia es de nuevo Ansu Fati, porque Elena Condis, Ansu Fati no se opera.
Es la decisión que ha tomado. Ya avanzábamos anoche en COPE que prefería seguir un tratamiento conservador. El club no comunica el tiempo de baja, pero calculan que en 2 meses podría reaparecer. Anoche contábamos los detalles. Ansu prefiere evitar el quirófano porque le da pánico, porque quedó traumatizado con las 3 operaciones de rodilla del año pasado. Se bloqueó al pensar en su calvario y no quería decir adiós a la temporada. Así lo expresó ayer delante de los médicos del club en la cumbre con su familia y con gente del Barça, incluido Xavi Hernández. A pesar de que todos los especialistas le recomendaban operarse, porque si no hay alto riesgo de recaída del bíceps femoral, Ansu Fati tenía la última decisión y tras darle vueltas durante 4 días con su familia, opta por el tratamiento conservador sin intervención.
En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, preguntado por cómo está Benzema después de su lesión el fin de semana.
Es seria duda, lo tiene francamente complicado. Contábamos ayer que tiene una micro rotura de grado 1 en los isquios de la pierna izquierda. No se le descarta para San Mamés, pero los plazos están muy justos. Además, ya en esa zona sufrió una pequeña lesión en diciembre en San Sebastián que le impidió jugar contra el Inter y solo estar en la primera parte ante el Atlético de Madrid. Con el paso de los días se tomará la decisión de si puede jugar o no, pero Ancelotti tiene claro que no va a arriesgar y el partido de San Mamés es solo 12 días antes de que el Madrid visite el Parque de los Príncipes.
El otro nombre propio en el Barcelona es el de Dembélé. Víctor Navarro, ¿quién está en Barcelona?
Su representante, Moussa Sissoko, vuelve en horas muy calientes en el caso Ousmane Dembélé. A la 1:00 a.m. aterrizaba su agente en la terminal privada del aeropuerto del Prat. Lo recogía el hermano de Dembélé y se lo llevaba para preparar la que será la última reunión con el FC Barcelona. En las próximas horas el representante de Dembélé se reunirá con Mateo Alemany. Será la primera vez desde que Mateo Alemany pronunciara las palabras en ese vídeo del FC Barcelona donde aseguraba que Dembélé debía irse inminentemente.
Y ahora, noticias de mercado, está abierto hasta que termine el mes. Vamos a empezar en Barcelona. Elena, Morata, está difícil, pero no está cerrado que no vaya al Barcelona. Elena Condis. Enseguida recuperamos esa comunicación para hablar de Morata. Antes, en Sevilla, José Manuel Oliva, Martial llega esta tarde.
Sí, está volando a esta hora de la tarde hacia Sevilla, en donde tiene previsto aterrizar al filo de las 4 de la tarde. El extremo francés pasará reconocimiento médico esta misma tarde, llega cedido hasta final de temporada y el Sevilla paga por estos 5 meses 5 millones de euros.
Elena decía que Morata no está descartado en el Barcelona.
Quiere jugar en el Barça sí o sí y aún mantiene la esperanza 7 días para que se cierre el mercado. Lo contaba anoche Juanma Castaño en el partidazo de COPE. La llegada de Vlahovic a la Juve le abriría las puertas. Con el Barça, Morata ya dijimos hace tiempo que lo tenía todo pactado. El problema ahora es que el club, que el Barça pueda liberar masa salarial.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, Reinildo puede ser el primer refuerzo invernal.
El Atlético de Madrid tiene prácticamente cerrado el acuerdo con Reinildo Mandaba con el futbolista. Ayer estuvo en la capital de España pasando reconocimiento médico y firmando ese preacuerdo y solo resta hacerlo entre los dos clubes, es decir, que el Atlético de Madrid llegue al acuerdo definitivo con el Lille francés. Recordamos, Reinildo, lateral izquierdo, mozambiqueño, de 28 años.
El otro que busca ser jugador del conjunto rojiblanco es Bas. ¿Le va a dejar salir el Valencia Hugo Ballester?
Tras la conversación que mantuvieron en el palco del Wanda el pasado sábado los dirigentes de ambos clubes, el Atlético de Madrid ha subido ligeramente la cantidad en variables de la operación y el caso Bas está visto para sentencia a falta de que el Valencia encuentre un sustituto del futbolista danés en el mercado. Como complemento al mediocentro, gusta también Mikael Malsa del Levante en una operación de trueque con Manu Vallejo, pero según ha podido saber COPE, el delantero gaditano está contemplando otras opciones.
Esta es una posible salida, preguntamos en Sevilla. Oliva, ¿se queda Diego Carlos en el Sevilla?
De momento sí, salvo giro inesperado y que el Newcastle haga una oferta final de cerca de 60 millones de euros. La idea que tiene el club es retener a una de sus estrellas, el central brasileño, cuyos agentes se encuentran en Sevilla esperando un último movimiento del club inglés. Fuentes del propio Sevilla dan por cerrado el mercado de enero con los fichajes de Martial y Tecatito y la permanencia de Diego Carlos en el Sevilla, salvo, insistimos, oferta fuera de mercado en los últimos instantes del Newcastle.
Y hoy el Valencia, Pedro Zamora, ha confirmado la llegada del central.
De Erai Comer, la noticia que desvelaba el pasado sábado, tiempo de juego de COPE. El central suizo firma hasta 2026, lucirá el dorsal número 24 y el traspaso para el Basilea ronda el medio millón de euros.
Enseguida, más noticias de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta mañana en Barcelona, Víctor Navarro, se han juntado Xavi, Luis Enrique y Guardiola. ¿La foto por qué?
Sí, por el documental Vivir Vale la Pena, el documental de Movistar de Juan Carlos Unzué. Las últimas horas, la verdad, es que en Barcelona han contado con la presencia de todo aquello que los culés han querido y quieren. Esta mañana Luis Enrique, Pep Guardiola y Xavi Hernández. También anoche Xavi Hernández comenzó sus 42 años en el mismo restaurante que Sergio Busquets, Jordi Alba, Pepe Costa. Y ni más ni menos que Leo Messi, el astro argentino, ha vuelto unas horas a Barcelona y a la salida del local aprovechó para firmar una camiseta de su época en el Barça.
Ayer presentó Simeone el documental que se estrena el miércoles y habló de su futuro, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone presentó ayer la serie documental sobre su vida que se va a emitir a partir de mañana en Amazon Prime. En ella repasa, obvio, toda su carrera deportiva como jugador y como entrenador y una atención muy especial también a su aspecto más personal, a su familia y a sus hijos. El Cholo fue preguntado en esa rueda de prensa telemática también hasta cuándo. Y el Cholo tiene claro que ahora está muy bien, pero que algún día llegará el final.
Ya son 10 años. Está mi vida casi puesta en el Atlético de Madrid. Pero evidentemente en algún momento me tendré que ir. ¿Por qué? Porque la vida empieza y termina para todo. Y no tengo ninguna duda que ojalá que sea con una elección de parte de todos justa, buena, y que sea mejor para las dos partes.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿se sabe ya cómo van a volver para jugar el partido de Copa contra el Athletic de Bilbao los internacionales brasileños?
Sí, Ancelotti podría tener en principio a los jugadores sudamericanos el miércoles al mediodía, solo un día antes de esos cuartos de final de Copa que se tienen que jugar en San Mamés el jueves a las 9:30 de la noche. Otra cosa es en qué condiciones podrían llegar después de esos dos partidos que tienen que disputar y de recorrer más de 23.000 kilómetros. Mañana mismo juega Brasil en Ecuador, el miércoles de madrugada 1:30 de la madrugada hora española reciben en Belo Horizonte a Paraguay, de ahí inmediatamente vuelo privado hacia Madrid, donde tienen prevista la llegada a primera hora de la tarde, un poquito de descanso y el jueves podrían estar con la expedición que volase por la mañana a Bilbao. Todo ello al margen de si Tite en el segundo partido da descanso o cuántos minutos da a los jugadores.
El día 15 de febrero hay un París en Real Madrid, luego vendrá Sergio Ramos al Bernabéu, pero hoy está en Madrid Arantxa Rodríguez.
Sí, aprovechando los días libres por este peculiar parón de selecciones, Sergio Ramos va a estar esta tarde en su gimnasio de Madrid, en la zona de Moncloa, donde no está previsto que haga declaraciones y sí que aproveche las instalaciones para entrenar. El ex capitán blanco, como tú decías, volverá dentro de muy poco a la capital de España para jugar la vuelta de esos octavos de final de la Champions, donde se va a medir por primera vez a su Madrid. Ya ha dicho el camero que se siente contento de llegar a este momento de la temporada en buen estado de forma y sobre todo después de haber marcado su primer gol con el Paris Saint-Germain, que espera que no sea el último.
Noticias de COVID en el fútbol de primera división. Oblak positivo en el Atlético. Guido Rodríguez positivo en el Betis. Más de mercado en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande. Hay abiertos dos frentes de negociación.
Sí, se pretende la cesión de Brian Hill y la renovación de Januzaj hasta 2025. Las dos gestiones están en marcha. Brian Hill llegaría para cubrir la baja de Barnechea. En la puja también están el Valencia y el Niza con Janu. Ya hay un principio de acuerdo, pero falta lo más importante. La firma pasaría a ser uno de los cinco mejor pagados de la plantilla.
En el Villarreal, Juan, igual, se han interesado por Pedraza, un equipo italiano.
Pues sí, Corro, esta vez ha sido el Nápoles el que se ha intentado llevar a Alfonso Pedraza, a pesar de que no tiene muchos minutos últimamente. El cordobés es uno de los grandes activos del submarino. El Villarreal de momento no está dispuesto a deshacerse de Pedraza. Eso sí, es un futbolista por el que el club amarillo puede sacar mucho dinero en un futuro.
En el Granada, Jorge de la Checa, ¿cómo están las negociaciones para incorporar al centrocampista serbio Petrovic?
Pues muy cerca de que se consiga hacer en realidad lo que sería un traspaso por 2 millones de euros. Un centrocampista serbio, como indicáis, puede jugar de pivote y medio centro, 22 años, actualmente es propiedad del Estrella Roja. La cantidad es asumible ahora mismo por la economía del Granada. Además, el club está buscando un delantero. Ahora mismo el mejor posicionado es Gonzalo Paciencia del Eintracht de Frankfurt. Y en breve puede hacerse oficial la salida de Abraham al Cruz Azul de México. El central ya se encuentra en América.
Dos de lesiones en el Mallorca, Luis García. Jordi Jiménez recupera después de muchos meses a Raillo.
Ya ve la luz del túnel Antonio Raillo, que lleva desde la primera jornada lesionado. Se va a incorporar a los entrenamientos con el grupo. Si por él fuera, estaría ya jugando.
Por mí volvería ya, ¿no? La verdad que por gana estaría ya. Lo que pasa es que al final depende de los servicios médicos, depende de el preparado físico, el trayo habla, y la idea es que a partir de final de esta semana, a principio de la que viene, ya empiece con el grupo.
Y en el Celta, Ricardo de Miguel, estamos pendientes de lo que tenía Aidó después de la lesión del fin de semana. ¿Qué tiene?
Pues todo se ha quedado en un susto, tan solo sufre una contusión. De hecho, hoy se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en el entrenamiento matinal y por lo tanto estará disponible para, después del parón, recibir al Rayo Vallecano.
Y en segunda división, Javier Pascual, tenemos cambio de líder.
Sí, y ahora es el Eibar, que venció 0-2 a una Almería que acumula 2 derrotas seguidas y 4 partidos sin ganar. Los de Garitano son líderes con los mismos puntos que los andaluces y 2 por encima del tercero, que es el Valladolid. Además, el Cartagena se queda a 2 puntos del playoff tras ganar 1-2 a la Real B, con otro tanto de Rubén Castro, que se sitúa a 2 del Pichichi Estuani. Y en el Málaga fue destituido su técnico José Alberto y el entrenador del filial, Juan Francisco Funes, coge las riendas del equipo.
Enseguida, más noticias en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
¡Hola, hola!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
minutos más de fútbol. La primera es del fútbol femenino. Bruna Casar, anoche estuvo Virginia Torrecilla en el partidazo.
La jugadora del Atlético de Madrid se pasó por el partidazo de COPE después de haber vuelto a sentirse futbolista casi 700 días después en la final de la Supercopa de España femenina tras superar un tumor cerebral. Dice que pasó muchos nervios el día previo y el mismo día de la final. Tuvo palabras de agradecimiento a sus compañeras y a las jugadoras del Barça que la alentaron cuando iba a saltar al campo. Virginia Torrecilla es una luchadora que lo ha pasado realmente mal y llegó incluso hasta plantearse su propia vida.
Los últimos tres meses fueron realmente horribles. Es más, me quedaban dos quimios por hacerme y es que no quería hacérmelas. Yo decía, me da igual morirme, no quiero hacerme las quimios porque lo estoy sufriendo mucho y...
Ostras.
Y al final no me queda otra que hacérmelos, obviamente.
Y ponemos al día César Abadía, la Copa África.
Y con traje de acorro, ya que una avalancha antes del partido entre Camerún y las Islas Comoras ha dejado hasta el momento 8 fallecidos y más de 40 heridos, aunque podrían ser más. En el partido, Camerún ganó 2-1 a la selección de Comoras, a pesar de que estos últimos jugaran con 10 casi todo el partido y con un jugador de campo como portero. El otro equipo que se metió ayer en cuartos es Gambia, tras ganar a Guinea 1-0. Hoy es el turno a las 5 del Senegal-Cabo Verde y a las 8 del Marruecos-Malawi.
Atención, europeo de balonmano, España en unos minutos va a jugar contra Polonia y nos la jugamos, Luis Malvar.
Pues estamos todavía en la presentación, a partir de las 3:30 presentándose el equipo polaco. La selección española necesita ganar o como mínimo empatar. La gran novedad es el retorno de Joan Cañellas tras el coronavirus y la selección española que tiene todo de cara para estar en esas semifinales del Europeo 2022. 3:30 de la tarde, España-Polonia por un puesto en la semifinal.
Recuerden, nos vale el empate en tenis Ángel García al margen de Rafael Nadal. ¿Qué más ha pasado o va a pasar en Australia?
Bueno, que la gran favorita del cuadro femenino, Ashleigh Barty, ha ganado muy fácil y se mete en semifinales. Va a jugar ante la estadounidense Kiss, la verduga de Badosa. Y luego que en el cuadro masculino, aparte de ese Nadal-Berrettini, esta noche sabremos cuál es la otra semifinal. A priori muy favorito, Daniil Medvedev, juega ante el canadiense Auger Aliassim. Y por el otro lado del cuadro, Tsitsipas contra el italiano Sinner.
Fórmula 1, Carlos Miquel, es día de test para Ferrari, día de test para Carlos Sainz.
Hoy el que ha puesto el coche en la pista, el Ferrari SF21, el del año pasado ha sido la joven promesa Schwarzman. Mañana miércoles Charles Leclerc y el jueves será el turno de Carlos Sainz. Esperemos que esté aprovechando Ferrari para poner en marcha y probar el nuevo motor de combustión de 2022. Ya ha hablado Mattia Binotto, el jefe de Ferrari, dispuesto a ampliar el contrato de Sainz. Si miras cómo se ha integrado, dice Mattia, y cómo ha evolucionado a lo largo del año, Carlos ha estado genial.
Y ahora, el baloncesto. Tenemos partido que se recupera de la Euroliga. Pilar Casado, el Real Madrid recibe al Unix Kazán.
A las 9 menos cuarto recibe el Real Madrid, como dices, en el Palacio al Unix Kazán. Un partido que debía haberse jugado el día de Reyes, pero que el COVID aplazó. Los blancos líderes en la Euroliga se miden a un equipo que ya se ha ganado la etiqueta de conjunto revelación. Es sexto con 12 victorias y 7 derrotas. Para este choque, Lasso no puede contar con Gaby Deck, porque no estaba inscrito ese 6 de enero en el que tenía que haberse disputado inicialmente el partido.
Equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Daniel Asenjo.
En la Eurocup a las 8:30, Valencia recibe a Buducnos con la enfermería casi vacía, solo tiene la baja de Claver y en busca de la segunda plaza de su grupo. Y en la FIBA Champions arranca el top 16 con 2 de los 3 españoles en acción. A las 6, Tenerife viaja a Hungría para enfrentarse al Son Bathley y a las 8:30, Unicaja recibe al club rumano. El partido de Manresa ante el Treviso se ha aplazado por positivos en el equipo italiano.
Parra Center, los Suns continúan intratables en el oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Phoenix vencieron anoche a los Jazz y amplían a 3.5 partidos su ventaja con los Warriors, único equipo que de momento es capaz de aguantarles el pulso. Los de Utah se presentaron en Arizona sin ninguno de sus titulares por diversas dolencias y con todo compitieron, pero terminaron sucumbiendo y acumulan 8 derrotas en los últimos 10 encuentros. En el resto de la noche, todo marcadores ajustados. Los Cavs ganaron por 2 a los Knicks, los Pelicans por 4 a los Pacers y los Bulls por 1 en la cancha de los Thunder.
Ciclismo, Quique Iglesias, detalles del dolorosísimo accidente que ha tenido el ciclista Egan Bernal en Colombia.
Sí, señor. Bernal estará en observación durante las próximas 72 horas en la UCI. Está consciente y ha recibido la visita de su pareja. Atiende los estímulos y mueve las piernas. Ha sido operado 3 veces, fémur, rótula, neumotórax y también ha pasado por neurocirugía para mitigar la lesión que más preocupaba, un esguince de columna con rotura de varias vértebras. Su entorno nos aconseja que evitemos hablar de recuperación para el deporte de alto nivel y que lo más prudente y deseable es que Bernal se recupere para una vida en sociedad correcta. El mundo del ciclismo se ha volcado en apoyo al colombiano como no podía ser de otra manera. Esta mañana, desde Barcelona, desde aquí, para Deportes COPE, el manager del Movistar, Eusebio Unzué.
desgraciadamente, pues esta circunstancia que se dio ayer. Toca esperar que lo mismo que son cracks encima de la bicicleta, también son hombres con una capacidad de recuperación. Creo toda ella va a necesitar ahora Egan, tanto mía personal como de todo el equipo.
Y en Fútbol Sala Santiduque, mañana segundo partido de España en el Europeo.
Después de esa poderosa presentación corro en el torneo con el 5-1 ante Bosnia-Herzegovina, España no quiere relajaciones y quiere mañana imponerse a Azerbaiyán para plantarse en los cuartos de final. La mala noticia es que Fede Vidal va a seguir teniendo la baja de Adolfo. El bicho de Santa Coloma pasa hoy PCR en Barcelona para ver si ya da negativo y puede viajar para incorporarse con sus compañeros.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ya has ido al cine o no?
No, todavía no. Pues estamos iniciando la semana. Cuando cojamos un día de descanso podremos ir al cine. Que ayer propuso Pedro Martín que viendo que no hay fútbol de primera división se va a acercar a lo mejor al cine a ver una película. Y dijo, pues hombre, vamos a buscar una película española en el Reto Pedrito, ¿verdad?
Exactamente, así nos olvidamos de los rusos, de los ucranios y de esta gentecilla que tienen ahí un pollo.
Tú dices ucranios, ¿no? No dices ucranianos, ¿no?
Es que como es más corto, así como antes.
Pero se puede decir de las dos maneras, ¿no?
Se puede decir de las dos maneras, sí.
Muy
sí.
Bien, pues al margen de ese conflicto, nosotros sí. Buscamos una película española.
Una película española que ya me sacaste ayer, que tiene menos de 30 años, sí, menos de 30 años, sí. O sea, que es en color.
Es en color.
Sí, sí, sí. Y dije ayer que es un trío a todas luces porque es una historia entre dos varones y una mujer. Y la pista de hoy es que uno de los varones, uno de los protagonistas, es carnicero en la película. Y ser carnicero en una película a veces tiene connotaciones negativas, pero no, en este caso es un buenazo. Es un carnicero y buenazo.
Es un carnicero y buenazo.
Sí, sí. No, a veces los carniceros en las películas de terror y tal, sí, pues suelen tener mala espina, ¿no? Pero en este caso, como no es de terror, pues es un carnicero y buenazo.
Teníamos dos en la cabeza, pero creo que por las pistas que he dado se pueden decir una Vicky Cristina Barcelona, que no es, ¿verdad? Esa no. La decía Senjo. Y yo he pensado, no. Según estaba dando la pista, que creo que tampoco, porque creo que no es su profesión. A ver si iba a meter la pata, pero creo que no es la profesión de uno de los protagonistas. Jamón.
No es jamón,
¿no? Pero también es una historia de trío. Es un trío con dos actores muy reconocibles, sí, y una actriz muy reconocible.
Ese también es un trío, ¿verdad?
Es, ¿no?, un trío, sí.
Bueno, la verdad es que había más que un trío había ahí, pero vamos, había un buen follón, pero sí. Pero está bien.
Muy bien, Pedro. Pues esa es la pista. Buscamos una película española con las condicionantes que está dando ahora mismo Pedro Martín. Carlos Miquel me apunta una, pero no la voy a decir porque a lo mejor acierta el tío.
Es muy cinéfilo el tío.
Puede ser la que dice. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño con la gran protagonista del fin de semana, Virginia Torrecilla.
Todo el mundo ha hablado de la misma imagen, que es la imagen de la vuelta al fútbol este fin de semana de Virginia Torrecilla, que ya saben que hace 2 años fue diagnosticada con un tumor cerebral, que volvía ayer. Hola, Virginia. Buenas noches.
Buenas noches.
Descríbeme el momento de saltar al campo.
Fue todo muy rápido, un momento dado me dice Virginia, calentar, que sales. Y yo, ¿cómo? Y fue un momento en el que ni lo pensé. Estaba tan nerviosa que cuando me iba a calentar me iba con la mascarilla y me iba con el chaquetón. Me decía, Virginia, digo, ay, perdón. Cuando me dicen eso y estoy ya con la cuarta árbitra y demás, ahí me doy cuenta de que sí, de que estoy volviendo, ¿no?
Cuando sales, ¿cómo te encontraste? ¿Rara o cómo te sentías?
Muy rara. Muy, muy rara. De hecho, cuando entro al campo, Yo que tácticamente creo que soy una persona que lo lleva muy, muy bien. Cuando llego dentro del campo digo, madre mía, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me coloco y demás?
¿Cada cuánto tienes que hacerte un control, un examen para controlarlo?
Claro, yo cada 3 meses ahora mismo estoy pasando las pruebas medicales.
La conversación con Virginia Torcilla, que se puede revisitar en cope.es o en el podcast. Una conversación muy bonita con Virginia Torcilla. La encuesta del día pregunta lo siguiente en arroba deportes cope, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por las palabras de John el otro día, diciendo que le daba pena decir que estaban orgullosos después de perder contra el Madrid, porque el Barça es un equipo grande. Decimos que si estás de acuerdo, estamos cerca de 1.300 votos y el 93% está de acuerdo con De Jong.
El 93%, vaya pasada. Bueno, lo hablamos esto y otras cosas en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora en mediodía hablamos de Ucrania, de las condiciones en las que viven muchos niños en el país, en orfanatos fríos y abandonados, a donde acuden muchas familias españolas para recoger a sus hijos adoptivos. Y hasta allí precisamente es donde se ha desplazado, hasta en 8 ocasiones diferentes, Raimundo Sotelo, con su asociación benéfica. Es un empresario de la construcción que se ha dedicado toda su vida a la fontanería, aunque su verdadera vocación es la de dedicarse a los demás. Por eso se juntó con unos amigos de Cerro Muriano, el pueblo de Córdoba en el que vive, para acoger a niños ucranianos durante el verano. Eran pequeños que habían sufrido las consecuencias del desastre de Chernóbil. Así se fue dando cuenta poco a poco de la situación en la que estaban todos estos niños. Desde hace un tiempo, Raimundo quería adoptar y después de su experiencia durante los veranos, supo que quería hacerlo en aquel país, en Ucrania. Cuando ya tenía los trámites hechos, voló hasta allí para recoger a su hija. Fue entonces cuando descubrió cómo vivían los niños del orfanato.
Ese orfanato donde nosotros fuimos, pues nuestra niña, que es de la región de Odessa, pues allí había 150 niños de 2 a 7 años que no tenían agua caliente ni calefacción. Y nosotros pasamos allí 15 días viendo eso por el tema de los papeleos y eso, viendo todos los días la cartera reventada.
No se lo pensó dos veces. Su experiencia como fontanero le hizo ver que la solución era sencilla. Así que cuando llegó a España, habló con sus amigos, enseñó las fotos que había hecho allí en el orfanato y logró hacer una colecta. Al año siguiente viajaron a Ucrania y entregaron el dinero para que arreglaran la caldera. Esos niños habían pasado, imagínate, el invierno a 30 grados bajo cero, sin calefacción y sin agua caliente. Pues este fue el inicio de la asociación benéfica Nido de Esperanza. Era el año 2002. Por 5 euros al mes, cualquiera podía hacerse socio. Llegaron a juntar a más de 100 personas, la mayoría de la provincia de Córdoba. En ese primer viaje tuvieron la oportunidad de visitar otros orfanatos y en todos se encontraron prácticamente con las mismas carencias. Así que el objetivo era repetir la hazaña, recaudar fondos para mejorar las instalaciones.
Y ya visitamos otro orfanato y vemos las necesidades. La siguiente era una lavandería de otro orfanato que estaba, bueno, arcaica, eso es chitapolvo. Y visitamos también otro orfanato de niños de bebés que necesitaban, pues, medicamentos, pañales, leche, cosas. En fin, cosas muy simples que nosotros podíamos solucionar.
Cuando consiguieron el dinero, volaron de nuevo a Ucrania, donde además de arreglar calderas o cocinas, pues también han destinado su dinero a comprar alimentos, camas o material escolar. A todo esto se suman las decenas de operaciones médicas que también han financiado, oculares, de prótesis, de piezas dentales, también de oídos. Además han cuidado a los niños con problemas psíquicos, con tratamientos y medicinas. Y es que Raimundo, por desgracia, pues nos cuenta que ha visto de todo.
Nosotros hemos visitado orfanatos que los ves muy bonitos por fuera, entras, te recibe el director o la directora muy bien vestido aparentemente y le decimos que nos enseñen las habitaciones y hay 2 o 3 habitaciones que no nos las quieren abrir y le obligamos a que nos las abran y entonces nos enseñan pues los niños súper enfermos, súper dejados y prácticamente esperando que se mueran porque no tienen medios para curarlo. Escucha.
Qué duro, ¿verdad? Escuchar las palabras de Raimundo. Pues sí, en Ucrania hay orfanatos en los que viven jóvenes de hasta 22 años, precisamente por eso, porque tienen algún tipo de discapacidad y cuando cumplen la mayoría de edad, pues no pueden valerse por sí mismos, pero tampoco tienen a dónde ir. Raimundo habla de la desigualdad y de la pobreza que hay en Ucrania. Nos cuenta que solo un 10% de la población es rica y el resto está completamente abandonada. La desgracia de Chernóbil, además, complicó un poquito más la situación.
Y lo de Chernóbil es la pena más grande que hay, porque eso sí lo tienen ahí oculto, eso no interesa que se sepa mucho, pero yo he estado allí personalmente, en la central y en los alrededores, y aquello de pena. Los que hemos visto nosotros de niños afectados, de niños más formados, con malformaciones, con cosas que dicen, bueno, ¿esto qué es?
Pero la Asociación Nido de Esperanza tuvo que dejar de hacer su labor. Llevaban 12 años viajando a Ucrania, mejorando la vida de cientos de niños, hasta que la crisis de Crimea en 2014, esa crisis de la que, bueno, con todo este conflicto entre Ucrania y Rusia, pues hemos hablado mucho en los últimos días, puso en jaque al país, a donde ya no pudieron viajar más. Ahora dedican su tiempo y sus medios a construir colegios en otra parte del mundo, en Guinea-Bissau. Su ayuda ha cambiado de destino, pero siguen preocupados por Ucrania, mantienen contacto con los traductores, con los orfanatos. Siempre les preguntan qué tal les va, pero saben que la situación allí no es fácil. Aún así, es increíble, desde luego, todo lo que esta pequeña asociación de Cerro Muriano ha podido hacer en este país, en Ucrania. Gracias a ellos, a este grupo de amigos, cientos de niños ucranianos viven ahora de manera un poquito más digna.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues después de 2 años de cancelaciones y de retrasos, parece que ahora sí, que este sí va a ser por fin 2022, el año de las bodas.
Yo creo que hay un ánimo, un contagio mayor y una alegría mayor de decir por fin se puede celebrar mi boda, pero sí que en general la gente dice hasta aquí hemos llegado, nos casamos como sea y ya sea jueves, ya sea viernes, ya sea sábado o ya sea donde sea, viernes, sábado, y ahora pues se ha extendido a domingo, incluso algún viernes y jueves, porque no quedan fechas.
Vamos, que Enrique Ortuño, el propietario del Grupo El Coso, que tiene un espacio en Burriana dedicado a este tipo de celebraciones, nos cuenta que, claro, pues durante todo este tiempo de pandemia, las parejas en muchos casos han tenido que ir cancelando su boda una vez, una segunda vez. Enrique nos llegaba a contar que ha habido parejas de hasta 6, 7 y 8 veces, que al final ya han dicho, oye, mira, nos casamos cuando sea. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo lo de encontrar un hueco en el calendario está un poquito más complicado. Él, como la mayoría de los restaurantes especializados en bodas, pues están notando que se ha reactivado el sector y, como ha dicho, está en la demanda que las parejas están dispuestas a casarse cualquier día entre semana, de mañana o de tarde. En España cada año se casan aproximadamente 165.000 parejas y muchas de ellas no lo pudieron hacer pues en 2020, el primer año de la pandemia. El hecho concreto es que en esa primera mitad de 2020, fíjate, las bodas cayeron más de un 60%. Este año, sin embargo, la situación es bastante diferente a la de entonces y se calcula que se van a celebrar más de un 20% de enlaces con respecto a 2019, que es el año prepandemia, el año que solemos tener siempre como referencia. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, parece que la gente por fin se quiere dar el sí quiero después de 2 años y cueste lo que cueste.
Y cueste lo que cueste, ya te lo digo yo, que me caso este año. Así que imagínate, Pilar, las previsiones...
Hombre, ¿quién mejor tú que para hablar de este tema? Ana,
totalmente,
corazón,
pero
tenías que ser tú.
Todo hay que decirlo, que yo es este año y este año no lo he atrasado, ¿eh? Espero no tener que cambiar la fecha. Hay una y espero que
bueno,
sea.
Bueno, lo deseamos todos, ¿eh? Deseamos. Que sea.
Bueno, es verdad, Pilar, que las previsiones nos hablan de nuevos enlaces, de aquellos que se aplazaron y que por fin se van a celebrar. Y las rebodas pandémicas, es decir, las que se van a volver a celebrar, pero con más invitados y sin tantas restricciones. En medio de sus preparativos hemos encontrado a Pepe Brañas, que se casa el próximo mes de julio.
Bueno, incertidumbre hay, efectivamente, o sea, es lógico, nosotros no tuvimos que aplazar, la verdad que nos quisimos casar ahora en el 2022, desde el primer momento, pues así será, ¿no?, en principio, en julio. Pues mira, lo primordial sí que es la iglesia y la finca, ¿no?, que yo creo que es lo principal, y eso ya está cerrado, será aquí en Madrid, y luego los demás detalles, pues oye, pues poco a poco, ¿no?, irán saliendo. Creo que hay margen todavía.
Bueno, ¿y dónde más se reflejan que este año 2022 es definitivamente, como estamos contando, por fin el año de las bodas? Bueno, pues especialmente en las reservas de fechas en las iglesias. Muchos novios han elegido este 2022 para casarse después de dos años con muchísima incertidumbre, que no sabían si poner fecha en el calendario o no. Para Francisco Román, párroco de Santa María Magdalena, en Sevilla, esta tendencia se debe más a un ajuste por el parón precisamente de estos dos últimos años.
No creo del todo que suponga unos números absolutos ni una nueva tendencia en el número de matrimonios, sino que más bien podríamos decir como un ajuste. El hecho de no haber podido celebrarlas durante dos años, pues supone que ahora la mayor parte de esos al menos, bueno, pues han buscado una nueva fecha y la estamos celebrando.
Los datos, Pilar, constatan ese ajuste al que se refería el párroco. Los que no se casaron entonces lo hacen ahora. Y es que en 2020 hubo solo 1,9 matrimonios por cada 1,000 habitantes.
Bueno, seguimos en este repaso por sectores en torno a las bodas y, por supuesto, no nos podemos olvidar del sector textil. Las tiendas de vestidos de novia pues también miran con muchísima esperanza este año 2022. Ya notan además de nuevo las reservas, ¿eh?, y que van teniendo más llamadas para pedir esa cita, para probarse el traje de novia. Nos lo contaba Cuca Jimeno, que cada vez va a más novias entrar en Marengo, su tienda en el centro de la ciudad de Zaragoza.
Sí que está cogiendo bastante fuerza, sí. Y de hecho ahora, pues para las citas, las citas se está empezando a bloquear agenda, sí. Sí, sí, sí. Está muchísimo más reactivado. Mucho más. Hay mucha más alegría, nada que ver, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de lunas de miel, así que pues tenía que sonar esta canción, evidentemente, de Paloma San Basilio. Vuelven las esperadas también lunas de miel que se organizan o se hacen en plena sexta ola del coronavirus, no hay que olvidarlo.
Es el caso de Manuel, se iba a casar en mayo de 2020, pero el virus lo impidió, lo ha logrado a principios de este mes y hace dos días volvió de su viaje de novios.
Fuimos a Riviera Maya, un poco sorprendido porque no pidieron ningún tipo de PCR, ningún test de antígeno, ni para salir de España, ni para entrar en México. Sí que nos pedían el certificado COVID y para entrar en México un pequeño test y para volver a España lo mismo, un pequeño cuestionario, nos hacían varias preguntas. Nos sacamos un tipo de seguro que en caso de coger el virus y demás, pues nos cubría hasta 15 días más con el hotel, todo el tema médico y todo lo que pudiese pasar con esto o con cualquier otro tipo de accidente.
Bueno, lo notan también las agencias de viaje y otro de los sectores que también está viendo que sus teléfonos empiezan a sonar un poquito más que antes es el de la fotografía de bodas. Le está pasando a Andrés Carretero, que está especializado en bodas y que trabaja en Valladolid. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Tienes ya muchas bodas contratadas para hacer fotos en este año?
Esta agenda de 2020 ha sido un poco locura porque hemos tenido que cuadrar todas las bodas pospuestas o rebodas pandémicas, como llaméis, que me ha hecho mucha gracia el concepto, de 2020 y 2021 a este 2022. De hecho, ha habido bodas que desde 2020 se han pasado directamente dos años a 2022, o sea, imagínate.
O sea, que se han ido posponiendo, agenda. Entonces, claro, el calendario va aumentando, sí, entre los que se casan ahora y lo deciden para este año y los que vienen de fechas anteriores, ¿no?
Sí, yo creo que mi sector, todos o casi todos, estamos muy justos ya de fecha, sobre todo en este año. De hecho, se están empezando a contratar ya desde hace algunos meses, 2023. Y bueno, pues por fin un poco recuperados, porque ha sido una etapa complicada en la que te frustras, hay que reconducir todo. En mi caso, bueno, pues explotar otras líneas de negocio que ya existían, pero darles más prioridad. Y sí, ha sido una etapa un poco complicada, pero con ganas.
Oye, Andrés, ¿cómo son las condiciones de cancelación si, por ejemplo, alguno de los novios da positivo un día antes o en la misma semana de la boda? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues eso imagino que depende de cada profesional. En mi caso, y hablando por mí, yo no tengo ningún problema siempre y cuando sea de fuerza mayor, bien sea una enfermedad, un familiar o en este caso una situación de enfermedad por COVID, bueno, pues nada, se devolvería a la parte adelantada y ya está. Da mucha rabia porque al final tú comprometes una fecha a lo mejor a 8 meses vista, un año vista, un año y medio vista y no haces nada más. Simplemente le vas a dedicar el cariño y atención a esa pareja que ha apostado por ti y bueno, pues si se tiene que echar para atrás, ¿qué vamos a hacer? No queda otra.
Oye, Andrés, y una curiosidad, las fotos me imagino que serán sin mascarilla, porque imagínate tener tu recuerdo para toda tu vida, ¿no? Ese álbum de fotos, todos con la mascarilla, que solo se ven los ojos.
Gran discusión esa, pues depende de la regulación de cada finca, de cada local, de cada iglesia, de cada ayuntamiento, depende de muchas cosas. Nosotros, los fotógrafos, pues claro, evidentemente desearíamos que siempre fuera sin mascarilla, pero tampoco podemos ni obligar ni recomendar siquiera el que se la quiten. Eso es algo que deben de decidir las parejas y si es en ámbito privado, pues también.
Pues Andrés Carretero, fotógrafo especializado en bodas que trabaja en Valladolid, gracias por atendernos y bueno, que siga el calendario así de llenito, que eso es buena señal de que el sector va recobrando su actividad. Andrés, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta luego, buen día.
Bueno, cuando una parte importante de la población infantil todavía no ha completado la pauta de vacunación y la tercera dosis, además, avanza de manera lenta, ¿eh? Avanza lentita en la población de 40 a 60 años. El debate sobre la conveniencia de las dosis de refuerzo, pues se abre paso en la comunidad científica. ¿Cómo está la situación ahora mismo en España? La dosis de refuerzo en nuestro país, tanto de Pfizer como de Moderna, está aprobada para todos los mayores de 18 años. Si te has puesto alguna de estas dos vacunas, pues tienes que esperar 5 meses para ponerte la tercera. En el caso de haber recibido Janssen o AstraZeneca, la espera es de 3 meses. Además, hoy mismo, esto es una noticia que hemos contado antes en mediodía y que conocíamos pues hace unas horas, la Comisión de Salud Pública ha recomendado aplazar esa tercera vacuna a 5 meses a aquellas personas vacunadas con la pauta completa y que posteriormente se hayan contagiado. Hasta ahora la espera era de 4 semanas, pero la decisión que se ha tomado hoy es que de esas 4 semanas se pasa a 5 meses. Sobre todo porque, según los últimos datos de Sanidad, España ha superado los 9 millones de casos de COVID. Eso sin contar, claro, pues a todos aquellos positivos que no se hayan comunicado o los casos también asintomáticos que ni se han enterado que están pasando la enfermedad. Pero ahora mismo en la comunidad científica no está tan claro que administrar dosis de refuerzo cada cierto tiempo y a todo el mundo, además, de manera generalizada, sea desde luego lo mejor. Al menos esa es la tesis que defienden desde la Sociedad Española de Inmunología. África González es precisamente catedrática de Inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo. Ella alerta de los riesgos de administrar esa tercera dosis sin analizar de manera individual la necesidad de la misma.
Sin hacer ningún estudio de cómo está su inmunidad celular, cómo está su memoria inmunitaria, repetir dosis, como se está hablando ahora de la tercera, pero seguramente en el futuro se puede hablar de una cuarta, pues consideramos que desde el punto de vista de control de la epidemia y el disminuir esas muertes y esos contagios, pues en personas sanas parece que no tiene mucho sentido.
Bueno, esto no quiere decir que no haya que vacunarse, ¿eh? De hecho, la inmunóloga insiste en la necesidad de ello. El asunto es que parece que se ha perdido el enfoque de la verdadera necesidad y el verdadero objetivo de la vacunación.
Hay que pensar bien cuál es el resultado que se quiere conseguir. En el caso de las personas vulnerables con inmunosupresión, lo que queremos es evitar que se infecten, porque si se infectan van a desarrollar una enfermedad grave. Y lo que se ha visto es que los anticuerpos neutralizantes disminuyen con el tiempo. Entonces tiene todo el sentido intentar proteger a estas personas.
Y es importante además incidir en esto porque tal y como nos cuenta África, sobreinmunizar a las personas sanas puede traer
efectos adversos.
Nuestro sistema inmunitario sería como un ejército donde con la vacuna, que es la misma siempre, estamos llamando siempre a los mismos soldados a la batalla. Entonces van una vez, van otra vez, y si no se deja un intervalo entre una administración y otra, lo que podemos es inducir lo que en inmunología hablamos de exhausto, ¿no? Esos soldados se cansan.
Ahora bien, ¿y si se pudiera determinar quién necesita y quién no esa dosis de refuerzo? Pues gracias a Ibelis Barrios, inmunóloga del Hospital Universitario de Canarias, se puede hacer ya de manera rápida, barata y también eficaz. Ella ha desarrollado un test cutáneo que es capaz de determinar si una persona necesita o no una dosis de refuerzo teniendo en cuenta su inmunidad celular. Ahora nos va a explicar en qué consiste precisamente esta inmunidad celular. Ibelis Barrios, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo es este test cutáneo? ¿Es como, por ejemplo, el que nos podemos hacer para una prueba de tuberculosis o de la alergia?
A ver, es un test que, igual que el de la alergia, se hace en la piel, pero está basado en otros principios inmunológicos más parecidos al test de la tuberculina, el que se utiliza para la tuberculosis. ¿Por qué? Bueno, pues porque la aplicación es en la piel, pero los estudios de la alergia, como todos los que se han hecho uno saben, se leen al cabo de media hora porque es una respuesta, digamos, rápida, inmediata. Y el estudio de la respuesta celular implica que tenemos que activar a estos linfocitos de memoria que estén en el organismo, bien porque la persona se haya vacunado o bien porque haya pasado la enfermedad, y vayan a esta zona donde hemos inyectado esta representación de una parte de la proteína spike y que haga una reacción inflamatoria que podemos medir fácilmente y visualizar de forma muy evidente, ¿no? El test se mide al cabo de 24, 48, 72 horas, tenemos esta respuesta de si el test es positivo, y esto significaría que tenemos respuesta celular frente a esta trocito de la proteína, o si el test es negativo porque no tengamos esta célula T de memoria circulante.
Citaba yo antes una expresión, un término que es importante aclarar, Ibelis, la inmunidad celular, que muchas veces se confunde con los anticuerpos, pero no es lo mismo. Realmente la inmunidad celular es lo que nos protege frente al virus, ¿no?
Claro, nosotros tenemos, cuando nos enfrentamos a una infección o cuando hacemos una vacunación, tenemos digamos dos grandes respuestas: la una respuesta inmunitaria celular, que es la de las células T, la que permanece acantonada y la que nos da la memoria inmunológica para que en sucesivos encuentros con el patógeno pues pasemos una enfermedad leve, que es lo que estamos viendo con las personas vacunadas que luego tienen se contagian. Y en cambio la inmunidad humoral es la que está basada en la fabricación de estos anticuerpos, que son unas proteínas que se liberan en el momento más cercano a la inmunización o a la infección, pero que fisiológicamente, de forma normal, van disminuyendo a lo largo del tiempo. Por eso, cuando queremos medir la respuesta inmune de las personas vacunadas o infectadas, es importante no solo medir esta respuesta a base de anticuerpos, porque esta, a medida que nos vamos alejando del momento de la vacunación,
sí,
o del momento de la infección,
¿no?,
se va perdiendo, y sin embargo esto no significa que no estemos protegidos, porque la respuesta celular T pues es de más larga duración, permanece digamos agazapada para que en sucesivos encuentros se active de forma muy rápida y nos proteja frente a la enfermedad grave.
Por tanto, la conveniencia o no de ponernos esa dosis de refuerzo siempre dependería de la inmunidad celular. Si el uso de este test se extiende, ¿qué beneficios puede conllevar?
Bueno, a nosotros nos parece que desde el punto de vista teórico pues es un test que aporta algo que hasta el momento no se ha hecho, y es un test fácil de hacer, que podemos hacer a muchas personas, no requiere un material digamos sofisticado, porque se lee de forma visual. De hecho, nuestros pacientes pues se van a casa y nos van mandando fotos en los momentos en los que les decimos que nos manden esa foto para poder evaluar el resultado, y no necesitan una extracción de sangre. Y es un test que va a democratizar estos test celulares, que no los va a sustituir, puesto que estos test celulares in vitro, los otros que están disponibles, pues son test, digamos, que dan una información más profunda, más intensa de sus poblaciones, más cualitativa. Nuestros test, digamos que es un test de screening inicial, positivo o negativo, pero creemos que es muy conveniente en este momento de la pandemia, cuando nos enfrentamos pues a estas dudas que tenemos sobre las pautas de vacunación, optimización de las mismas, y Belis, que nos va a permitir tener datos en mucha gente.
Me quedan 30 segundos para que nos cuentes qué hace falta para que este test llegue a las farmacias o para que se comercialice.
Bueno, nosotros hemos hecho el desarrollo teórico, pero estamos incapacitados para hacer el desarrollo comercial del test. Sabemos que hay varias empresas farmacéuticas a día de hoy que están haciendo, intentando poner este test en circulación. Suponemos que a lo largo, probablemente a finales de este año, pues será más posible tenerlo. Y bueno, lo que es importante, lo que ha sido importante, son nuestras publicaciones sobre la validez del test, de en qué poblaciones podría ser interesante hacerlo, y bueno, pues amplía la posibilidad y el abanico de los disponibles hasta el momento.
Bueno, desde luego es muy interesante. Ojalá llegue pronto esa financiación que necesitáis, ese apoyo para que este test sea una realidad. Y Belis Barrios, inmunóloga del Hospital Universitario de Canarias. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias por el interés.
Bueno, muy interesante, Álvaro, lo que nos ha contado esta inmunóloga. Hablábamos de la tercera vacuna, de esa dosis de refuerzo, porque seguimos hablando de la pandemia que nos está afectando a todos. Esa es la pregunta que lanzábamos hoy a nuestros oyentes.
Si estábamos cansados o no, si notábamos alrededor que había un ambiente, no sé si de agotamiento físico, mental. ¿Cómo nos sentimos nosotros después de 2 años de pandemia? Pues hemos estado escuchando vuestros mensajes de voz en el 637-23-0000. Nos escribía Manuel desde Ciudad Real.
Pues sí, a mí esto de la pandemia ya me va cansando. Hace mucho que no salgo por las noches, ni a ver el fútbol siquiera, en la tele, en los bares. Se nota. Va siendo hora de un relax ya.
Lo nota también Marisa de Cádiz, que dice que en su casa ya nada es como antes.
Cansada de estar en casa. ¿Y cómo me siento? Pues mal, porque le está afectando a mi familia, le está afectando también la pandemia. Tengo jóvenes en casa y bueno, son muy responsables y no van a ningún sitio.
Bueno, es que nos está afectando a todos, como decíamos.
Nos cansamos de estar cansados.
Sí, sí, la fatiga pandémica, que así se ha denominado, pues ese hartazgo que tenemos todos después de tantísimo tiempo con el coronavirus y además sin ver la luz al final del túnel. Claro, tenemos aquí la variante Omicron, que vamos a ver cuando se marcha y nos deja un poquito en paz. Mañana, nueva pregunta a los oyentes. ¿En qué teléfono?
En el 637-23-0000.
Y ahora Pilar Cisneros nos va a contar los contenidos que tienen nuestros compañeros de la tarde. Tocaya, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, entre otras cosas, seguimos un poco en la línea, ¿no?, de lo que decían los oyentes. Lo estamos contando en COPE. La pandemia ha hecho que 2 de cada 10 personas en España hayan necesitado ayuda psicológica o psiquiátrica en los últimos meses. 3 de cada 10, si hablamos de jóvenes entre 18 y 24 años. Pero ¿y los niños? ¿Qué pasa con ellos? Porque tenemos esa sensación de que, bueno, los niños pueden con todo, son los que mejor se adaptan a todo y mejor se han adaptado también a la pandemia. Pero ¿y si no fuera así? ¿Qué dicen los psiquiatras infantiles, los pediatras? Lo vamos a averiguar en unos instantes aquí en la tarde, entre otras muchas cosas.
A partir de las 4 te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.